Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Buenos días a todos los que están en sintonía con Martín.
Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos durante todas las mañanas. Muy buenos días, soy Exil Arjona y aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo grande para él, para ustedes, para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Igualmente a nuestra gladiadora, mosquetera periodística de todas las mañanas, Exil Arjona Palmer. Recibo ese abrazo y lo multiplico, por supuesto, en este miércoles 7 de agosto, mitad de semana, Día Mundial de los Faros. Se celebra esta jornada con la finalidad de reconocer y divulgar la importancia en la señalización marítima. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Y solo durante el mes de julio, una decena de turistas europeos que visitaron Cuba se contagiaron con la fiebre del oro poche, informó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. De acuerdo con el informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles de esa institución oficial correspondiente al periodo entre el 27 de julio y el 2 de agosto últimos, en España se han registrado 3 nuevos casos del virus, todos ellos viajeros procedentes de Cuba y otros 5 en Italia.
Los españoles contagiados con la enfermedad que transmiten los mosquitos IgG han sido notificados en 3 comunidades autónomas de la nación europea. El inicio de los síntomas fue el 30 de mayo al 17 de junio. Si bien estos resultados leves y todos se recuperaron, según el informe, la única asociación existente entre los casos es haber realizado un viaje a Cuba.
Seguimos con más noticias. Régimen cubano enjuiciará a ex prisionero del 11J por propaganda contra el orden constitucional. Alexander Fabregas Milanés, quien cumplió condena por su participación en las protestas del 11 de julio, enfrenta nuevamente el hostigamiento del régimen cubano y será juzgado por propaganda contra el orden constitucional tras haber estado 11 días incomunicado en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara.
María Prieto Rodríguez, su esposa, contó en Facebook que Fabregas tuvo que viajar a Santi Espíritus, pero al regresar fue detenido por la Seguridad del Estado en Santa Clara. Además, confirmó que su esposo será llevado a juicio por propaganda contra el orden constitucional, sin mediar explicaciones ni proveer la información adicional.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hizo público el martes su informe sobre inversión extranjera directa en 2024 y, como es habitual, no aparece Cuba, puesto que su gobierno no proporciona información. Ni siquiera se hace mención al nombre del país una sola vez, tal y como lamenta el economista Pedro Monreal.
Esa ausencia, destaca el especialista en X, contrasta con el relato oficial que presenta la isla como un lugar beneficioso para invertir. Ante la falta de evidencia, ese relato se queda en la propaganda, dice Monreal, ilustrando su mensaje con una foto tomada en la página del Ministerio del Comercio Exterior, destinada a animar a los inversores extranjeros. Según el balance hecho público el pasado noviembre por Carlos Luis Jorge Méndez, director general de Inversión Extranjera, apenas se han aprobado en Cuba 30 negocios, muy por debajo del promedio.
Y el gobierno cubano continúa endureciendo la persecución contra los negocios privados para controlar los precios. Las autoridades publican informes y muestran en redes sociales las medidas punitivas de modo ejemplarizante.
A pesar de la crisis, el hambre y el desabastecimiento, el régimen ha multado a cientos de negocios privados en las últimas semanas por violar las medidas de tope de precios que impuso a inicio del mes pasado. Imágenes compartidas en redes sociales por el Ministerio de Finanzas y Precios dan cuenta de la ofensiva contra las MIPYMES y pequeños negocios por vender a sobreprecio productos de alta demanda como el pollo. El organismo estatal informa además sobre el cierre de puntos de venta a cuenta propistas que no tributaron en 2023.
La crisis alimentaria en Cuba afecta cada vez más a la población, que ahora debe recurrir a la compra de huesos de vacas vendidos por el Estado para preparar sopa y aliviar el hambre. Un reportaje de CubaNet reveló las condiciones insalubres en las que se lleva a cabo la venta de huesos, patas y panza de res en una feria agropecuaria en el Parque del Cristo, ubicado en el municipio La Habana Vieja.
El camión que transporta estos productos, proveniente del matadero de la provincia de Artemisa, realiza la venta de carne sin refrigeración adecuada. Los huesos, patas y panza de res se venden al sol cubano, en condiciones antihigiénicas, con presencia de moscas y sin medidas sanitarias, directamente en la calle. La mayor parte de la carne producida en Cuba se destina al turismo, con cientos de libras enviadas a los hoteles, mientras que el pueblo cubano recibe únicamente huesos y subproductos.
El gobierno de Costa Rica no considera una prioridad designar un embajador en Cuba, donde la misión diplomática está encabezada por un encargado de negocios, al igual que en Bolivia, Nicaragua y Rusia, gobernados también por regímenes antidemocráticos, afirmó el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco.
La declaración publicada por el diario local La Nación fue su respuesta a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa Costarricense, cuando se le preguntó sobre las asignaciones de misiones diplomáticas que realizó el gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Chávez.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por noticias de Estados Unidos y el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha hecho ayer en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras elegirle como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales que van a tener lugar el 5 de noviembre y en las que se enfrentarán al expresidente Donald Trump y al senador J.D. Vance.
Después de que hayan salido al escenario con la canción Freedom de Beyoncé y hayan saludado a sus simpatizantes, Harris ha aseverado que los demócratas tienen que esforzarse para ganar y dijo: tenemos que igualar la situación. Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el pulso y sé exactamente a quién nos enfrentamos, declaró Harris. Asimismo, señalado que su campaña no es solo una lucha contra Trump, sino por el futuro, en referencia a sus promesas de bajar el costo de la vida de las familias.
Y continuamos con más noticias en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado ha denunciado hoy el secuestro la pasada noche de María Oropesa, jefa de campaña, tanto de ella como del candidato a las presidenciales, Edmundo González, en el estado de Portuguesa. Machado ha terminado el mensaje pidiendo a todos, tanto dentro como fuera de Venezuela, que exijan la liberación de Oropesa, quien compartió en sus redes sociales el momento en el que las autoridades ingresaban en su domicilio.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha compartido en su cuenta de X estas imágenes y ha denunciado que dicha detención se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen del presidente Nicolás Maduro. Hace un mes, Machado ya denunció también la detención arbitraria de su jefe de seguridad, Milciades Ávila, quien fue puesto en libertad algunas horas después.
Tras las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela hace 9 días, funcionarios de Brasil, Colombia y México han estado en permanente contacto con representantes tanto de Nicolás Maduro como del candidato opositor Edmundo González para buscar una solución a la crisis política de ese país. Un alto funcionario mexicano que ha formado parte de las discusiones dijo a la prensa que las tres naciones, cuyos actuales presidentes son aliados de Maduro, sostienen conversaciones con ambas partes, pero dijo que no se trata de una mediación formal porque ninguna de las partes lo ha solicitado.
El funcionario confirmó que hay esfuerzos diplomáticos en curso y admitió que los representantes de los tres países han recomendado al gobierno y a la oposición seguir las leyes venezolanas y comparecer ante las instituciones correspondientes para apelar cualquier parte del proceso electoral. Esa, sin embargo, es una petición difícil para la oposición, ya que el partido gobernante controla todos los poderes, incluido el judicial, al que utiliza para perseguir y reprimir a sus oponentes.
El subsecretario interino de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Mark Wells, reiteró el martes el apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana y su respaldo a la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, tal como lo expusieron las actas publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática el pasado lunes.
A pesar de las sospechas que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado crear en torno a este trabajo liderado por María Corina Machado y posible gracias a la participación activa de los testigos que fiscalizaron durante la elección, Wells aseguró que hemos examinado las evidencias y determinado que sería casi imposible falsificar las actas cargadas por la oposición en Internet, que superan el 80% del total y muestran que Edmundo González Urrutia recibió al menos el 66% de los votos.
El ministro de Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, ha explicado el martes que no reconoce al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones para no repetir la experiencia de Juan Guaidó, autoproclamado como presidente en el 2019 y reconocido por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea.
Van Claveren ha remarcado que los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González son muy pocos y que la mayoría ha optado por no reconocer ni al opositor ni a Nicolás Maduro, al tiempo que han indicado que creen que la probabilidad de fraude es muy alta, pero a pesar de ellos, concluyó diciendo que aún no pueden reconocer a González como presidente de Venezuela.
La ONG Provea ha denunciado la muerte de 24 personas durante la represión de las protestas en Venezuela entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto, ocurridas en el marco de los resultados de las elecciones presidenciales publicados por el Consejo Nacional Electoral, que daban la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, y que la oposición ha rechazado en favor de su candidato Edmundo González.
En al menos 9 de los asesinatos de manifestantes registrados por Provea, las agrupaciones de civiles armadas prooficialistas o colectivos están señaladas por testigos presenciales como posibles autores de los hechos, reza un comunicado de la organización. En ese sentido, ha acusado a estos colectivos de actuar en coordinación con las fuerzas de seguridad, tanto para reprimir a manifestantes como para hostigar y amenazar a opositores durante estas jornadas de protestas, que además se han saldado con 90 heridos y 40 casos de desapariciones forzadas.
El Partido Comunista de Venezuela ha acusado el martes al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar una política del terror en los sectores populares del país, alimentada con operaciones psicológicas y de propaganda, que tienen como objetivo no solamente neutralizar las protestas populares, sino una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberanía popular es lo mismo que ser fascista.
Asimismo, el Partido Comunista de Venezuela ha denunciado las desapariciones forzadas temporales, detenciones de adolescentes, requisas arbitrarias y humillantes en las calles, registros ilegales a viviendas y robo de pertenencias, extorsiones y la actuación de grupos parapoliciales en complicidad con fuerzas del Estado, además de promover la campaña de división y delaciones que promueven voceros del gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros en supuestos delitos conspirativos.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha nombrado a su actual responsable en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre, como el nuevo jefe político de la organización, en sustitución de Israel. Ismail Haniyeh, fallecido en un ataque presuntamente cometido por Israel en Irán el pasado 31 de julio.
Hamas ya llevaba días anunciando contactos entre sus distintos organismos para designar al sustituto de Haniyeh, una figura clave durante estos últimos años, pero no ha sido hasta ayer, cuando ha confirmado el nombre de Sinwar en una nota recogida por el diario palestino Filastín.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que corresponde al recién nombrado jefe político Yahya Sinwar decidir si se avanza en las negociaciones para un alto el fuego en la franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado en 10 meses a más de 39.600 palestinos.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho hincapié en que una eventual predisposición de Sinwar a concluir las negociaciones supondrá poner a Gaza y a la región en general en un camino más pacífico y seguro. En ese sentido, ha remarcado que el enfoque tanto de Washington como de los socios de la región se centra en la desescalada, en asegurarse que nadie tome medidas que puedan realmente añadir leña al fuego y ampliar el conflicto.
Y vamos terminando este resumen informativo con esta nota. El ministro de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri, ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo egipcio Bad Abdelati, en la que le ha informado de que Teherán realizará una respuesta decisiva contra Israel, país al que responsabiliza del ataque en Teherán que acabó con la vida del líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh.
Por último, el jefe de la diplomacia iraní se ha referido a la próxima reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, que se celebrará este miércoles en Arabia Saudí, sobre el asesinato de Haniyeh, de la que espera sea útil y eficaz para impedir la brutalidad militar y de seguridad del régimen sionista, con amenazas y mecanismos de castigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la preocupación por la represión y los arrestos masivos en Venezuela crece a la par de la presión internacional. La posición de Estados Unidos, del bloque europeo y hasta la inesperada actuación de Lula y Petro son actitudes que dejan a Nicolás Maduro en una posición muy difícil. Hasta hoy, los chavistas todavía no han presentado las actas con los votos para demostrar el triunfo que le concedieron a Maduro, al tiempo que el mandatario presume públicamente de haber arrestado a 2.000 opositores, y el fiscal general Tarek Will Saab abrió una investigación penal contra los líderes de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la represión por la que acusan a Nicolás Maduro.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la apertura de una investigación contra la líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, señor Edmundo González Urrutia, y pidió al régimen de Maduro respetar los derechos humanos. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a alcanzar un acuerdo político para evitar que estalle una posible guerra en América por las tensiones internas en Venezuela.
Así es, Ricardo, y el análisis de los posibles escenarios nos llega en la voz del abogado venezolano y analista político Negar Granados. Un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
¿Qué tal, abogado?
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Para mí un placer acompañarle. Un saludo a los escuchas.
Bueno, aquí hemos hecho un resumen, pero es mucho lo que tenemos sobre Venezuela. Las noticias no cesan constantemente. Y quería empezar por acá, que la líder opositora María Corina Machado ha pedido a los venezolanos unión y firmeza. Y las fuerzas militares, por su parte, y policiales han ratificado una absoluta lealtad al mandatario Nicolás Maduro. Así que, ¿cuál es el panorama que se avecina con todo esto?
Exilda, muy importante lo que acabas de decir, porque María Corina lo primero que pidió es que nos dejáramos a un lado la esperanza y la fe. De alguna otra forma hay que entender de que el día 29 de julio, cuando el CNE anunció de ganador a Nicolás Maduro, la población entró en un proceso de frustración, de depresión, producto de que no se obtuvo de manera inmediata el resultado que se esperaba. De hecho, cuando salen las actas con más del 83% que presenta María Corina Machado, se establece de que Edmundo González Urrutia gana con 7 millones y le aventaja a Nicolás Maduro con 4 millones de votos. O sea, eso es algo que no se había visto en Venezuela desde Hugo Chávez en el año 98. Entonces, esto trae como consecuencia, primero, que Nicolás Maduro sea declarado un presidente ilegítimo, que haya hecho un fraude electoral, que se haya robado las elecciones en Venezuela. Segundo, abre la brecha a un proceso del cual María Corina, hoy lo puedo decir de manera afirmativa, dio el mejor paso, que fue llamar a los militares y a los policías de ponerse al lado de la Constitución. Cuando María Corina hace ese anuncio, en ningún momento los instigó a rebelarse, en ningún momento los instigó a tomar el poder o a quitarle el poder a Nicolás Maduro y dárselo a Gonzalo Urrutia. Lo que sí los convidó fue a que fuesen unos ciudadanos más, a que ellos también, a través de la expresión del voto, que lo tuvieron que hacer porque es un derecho que tienen los militares, le dieron a Edmundo González Urrutia la posibilidad de llegar a ser el presidente electo de Venezuela. Y esto trae como consecuencia algo que yo vengo diciendo. Lamentablemente, las dictaduras no salen con votos. Las dictaduras salen con un militar que se ponga del lado correcto de la historia, con un militar que le diga al dictador, ya usted no va a seguir más gobernando. Esa lectura la vengo haciendo yo desde antes de las elecciones, porque definitivamente la historia nos da a entender de que por más que haya la comunidad internacional sancionando a países que tienen dictadura, último ejemplo, el de Nicaragua, el dictador sigue gobernando y sigue cometiendo hechos atroces, como lo está haciendo Daniel Ortega en Venezuela, Nicolás Maduro en Venezuela y Díaz-Canel en Cuba. Actualmente, Nicolás Maduro ofreció, porque ni siquiera fue un anuncio, sino un ofrecimiento, que iban a haber más de 2.000 detenidos. Estamos llegando a la cifra de 1.200 personas detenidas post eventos electorales. Dijo que iba a haber un baño de sangre. Bueno, al día de hoy hay más de 20 personas muertas en hechos post electorales. Hay desaparecidos, personas que no se saben si están detenidas, si están muertas, si están heridas, porque no se saben dónde están. Y adicional a eso, ha hecho una arremetida feroz contra los defensores de derechos humanos y contra la prensa. Y eso ha traído, de alguna otra forma, que organismos internacionales de prensa o pro defensores de derechos humanos se pronuncie por lo que está pasando en Venezuela. Eso hoy en día permite que Venezuela esté en la boca del mundo. Y más allá de la boca del mundo, ha traído de que 7 países reconozcan a González Urrutia como el presidente electo. Estados Unidos no ha terminado de reconocer a González Urrutia como el presidente electo, pero sí reconoció de que las actas no las ha podido demostrar el chavismo o el madurismo. Por consiguiente, no pueden reconocer a Nicolás Maduro como el presidente electo, y reconoció de que hay un fraude electoral en Venezuela. Y eso es importantísimo en cuanto y tanto de que dos de los países vecinos, su presidente Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, estén buscando una forma de solucionar de manera pacífica una transición a la cual Estados Unidos le está pidiendo que por favor a Venezuela enseñe las actas. Más allá de enseñar las actas, si no ganó las elecciones, que haga la transición o la transferencia de mando al que ganó.
Abogado, para no caer y siguiendo su línea, en este tema de Brasil, de Colombia, de México y de respaldo de al menos 7 países a los resultados de el señor Edmundo González, y dejando la salvedad que Edmundo González fue votado por el pueblo, ya hay suspicacias. Y por ejemplo, en Chile, el ministro de Exteriores ha salido a decir que no quiere una edición de Juan Guaidó II. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo no caer en este error, abogado?
Mira, muy importante la posición de Chile. Debemos recordar que Juan Guaidó en el año 2019 fue reconocido por más de 50 países a nivel mundial como el presidente interino de Venezuela. Eso se produce por la declaratoria de usurpación del poder del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez, perdón, Nicolás Maduro en el año 2019, y adicional a eso, porque el que era presidente de la Asamblea Nacional, que era Juan Guaidó, se le juramentó como presidente interino. Bueno, eso es una posibilidad que aparece hoy en día en el escenario. Las similitudes pudieran darse,
Sí.
pero hoy en día hay un respaldo que es la votación. Hoy en día no fue que los diputados de la Asamblea Nacional del año 2015, considerando de que el presidente de la Asamblea Nacional era el que debía tomar en posesión la presidencia por la usurpación del cargo del presidente y del vicepresidente, entonces se designó a Juan Guaidó como presidente interino, pero no fue por vía electoral. La
Correcto.
diferencia hoy en día es que González Urrutia ganó las elecciones con unos
En
votos
las
y lo
urnas, correcto.
demostró. Eso es correcto. Y lo demostró con las actas María Corina Machado, que de paso es una experta en lo que es el sistema electoral, porque fue una de las directoras de Súmate, que fue la organización que organizó en su momento el referéndum revocatorio del año 2004 contra Hugo Chávez. O sea, una persona que se dio a la tarea de escudriñar lo que era el sistema electoral de Venezuela y, adicional a eso, obtener de manera fehaciente las actas electorales, las cuales sí exhibió para poder hacer una totalización que no lo ha podido hacer al día de hoy, ya después de casi 2 semanas, el Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro. Debemos recordar que en todas las dictaduras las instituciones del Estado, los poderes del Estado, están secuestrados a la bota del dictador, y por eso fue que Nicolás Maduro, ganancioso, fue al Tribunal Supremo de Justicia a presentar un amparo constitucional para quitar del medio al CNE y que fuese la vía judicial quien lo proclamara, aunque ya estaba proclamado, que fuera la vía electoral la que
Correcto.
dijera que las actas que exhibió Elvis Amorós son las actas correctas.
Muy bien, pues estaremos al tanto sobre este tema que todavía tiene mucha tela que cortar. Abogado Negar Granados, gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Negar, no te vayas de la sintonía, por favor. Te estamos invitando porque vamos a cerrar este segmento con un enérgico mensaje que nos llega desde Madrid en la voz del exalcalde Antonio Ledezma. Queremos que lo escuches también.
Seguro, gracias.
Este mensaje va dirigido a los líderes del mundo, a las organizaciones que deben defender los derechos humanos, a todos esos gobiernos democráticos que nos pedían que participáramos en elecciones y que nos uniéramos. No sigan pidiendo actas. ¿Qué es eso de estar pidiendo actas cuando el dictador no las va a mostrar? Lo que hay que pedirle al dictador es que se rinda, que acepte la derrota, que permita una transición pacífica en Venezuela y que detenga esa locura que tiene como cómplice al general Padrino López, que ayer dio un espectáculo que ofende la historia y la dignidad de la Fuerza Armada Nacional. Ver allí a Padrino López uniformado, exhibiendo las armas que está usando indebidamente, amenazar a María Corina, amenazar a Edmundo González, secundar a los esbirros que están invadiendo los hogares, como hicieron con el caso de la dirigente portuguesa María Oropesa, es realmente indignante. Sepan ustedes que esta lucha no tiene vuelta atrás. Y usted, general Padrino López, si quiere hacer política, si quiere seguir rindiéndose ante los castros, ante el comunismo, si defiende ideologías político-partidistas, quítese el uniforme, no sea cobarde, no se acuerpe allí con la Fuerza Armada, con ese alto mando militar que no interpreta el verdadero sentimiento de los soldados, de los subtenientes, tenientes, capitanes, de esa gente que también sufre en carne propia la tragedia que vamos a resolver cuando se inicie en Venezuela un gobierno de transición presidido por Edmundo González Urrutia.
Es
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara conversó desde la prisión de Guanajay con la activista Yanelis Núñez tras varios días de incertidumbre sobre su situación. Yanelis Núñez explicó los pormenores a Martín Noticias.
Acabo de hablar con Luis Manuel Otero, me llamó desde la cárcel de Guanajay, me dijo que estaba bien, recuperándose. Recuerden que estuvo haciendo una huelga en vísperas del 11 de julio y también durante 10 días del mes de julio, por su libertad, por supuesto. Y bueno, me comentó que el incidente de la semana pasada, violento, mientras estaba haciendo la llamada telefónica, pues digamos que se detuvo ahí, en ese episodio, y que no llegó a más, y era que era algo que nosotros nos teníamos preocupado, y que, bueno, se vio que le habían decomisado unos pullovers, le estuvo haciendo las reclamaciones, estuvo haciendo, exigiendo, ¿no?, su derecho a tener sus objetos personales, sus obras de arte bajo su resguardo, y bueno, está ahí un poco a la espera de que le devuelvan sus pertenencias, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que Luis Manuel no puede sacar dibujos de la cárcel, no puede sacar objetos de arte que haga hecho dentro de la cárcel fuera, y la mayoría de las ocasiones no les permiten cartas de amigas o de amigos, ni libros que ellos puedan entender que puedan ser contestatarios, reivindicativos. El tema de las visitas se mantiene restringido al ámbito más íntimo, más familiar. Todo eso, por supuesto, violando el derecho que como preso político tiene, ¿no?
Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana y condenado a 5 años de cárcel por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y el periodista independiente Carlos Michael Morales, que fue sentenciado el 22 de julio a 8 meses de trabajo correccional sin internamiento, tiene que asistir a una citación este 7 de agosto ante un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Caibarién.
El juicio se hizo el 22 de julio, ahí se me citó para el tribunal para el 30 de julio, porque supuestamente se iba a oficializar mi sanción de 8 meses de prisión domiciliaria, pero cuando llegué ahí no se hizo oficial todavía mi sanción. Lo que hicieron fue que me entraron una notificación donde me citaron para el 7 de agosto, donde supuestamente se va a oficializar sanción, y es donde va a empezar a caminar la misma, es donde va a empezar a contar. Sandro Rodríguez, presidente del tribunal, me dijo que me citaba para el tribunal cada vez que le diera la gana, que tenía que ir volando y que tenía que ir corriendo, ya en forma de chance, que tenía que trabajar obligado con el Estado, que ya yo consulté a un abogado y dice que yo puedo trabajar en el sector particular, dígase contrapropismo y dígase una MIPYME, porque es una entidad jurídica. Me dijo que si yo no llevaba un contrato con una empresa del Estado, mi sanción no se iba a ratificar, que me iba a ofertar una serie de trabajos que ellos tienen ahí, y que si yo no accedo en un plazo de tiempo a ninguno de esas plazas que ellos me van a ofertar, entonces yo sería revocado para una opción de máxima seguridad.
Morales fue detenido a principios de mayo, acusado de un supuesto delito de desobediencia, poco después de que fuera liberado en marzo, tras cumplir una sentencia de 3 años por su participación en las protestas del 11J en Caibarién, en Villa Clara. Y en julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las más grandes de los últimos 60 años en Cuba, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población. Así dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxi Cires, director de estrategias de la ONG con sede en España, habló con Martín Noticias sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas del 2021, y por tanto llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas, y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Nosotros estamos denunciando esta situación, como siempre lo hacemos, pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión, y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país, que tiene que ver principalmente con crecimiento de la pobreza, la escasez de alimentos, de medicinas, los problemas con el transporte, con el agua, con la vivienda, etcétera, y no dedicarse a reprimir.
Y el régimen de Nicolás Maduro sostiene en Venezuela un patrón de desapariciones forzadas contra activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene este reportaje.
Edny López desapareció el domingo a las 10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando iba a abordar un vuelo a Buenos Aires para sus vacaciones. 36 horas después, su madre, Ninoska Barrios, logró conocer dónde está su hija, profesora universitaria y defensora de derechos humanos.
¡Devuelve a mi hija! No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. Que nadie en el informe la detiene, nadie informa, nadie dice nada. Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. Nadie me ha informado todavía. Nadie me ha dado una razón. Eso no se le hace a nadie.
No quiso revelar su paradero, pero no es la única desaparecida por el régimen de Nicolás Maduro. Aurora Superlano, esposa del activista de Voluntad Popular, Freddy Superlano, ya sabe que está en el Helicoide, la sede de la policía política en Caracas, pero desconoce su estado de salud.
Me dicen que supuestamente se encuentra bien, sin embargo, para mí no es garantía de nada, yo aún exijo una fe de vida.
Superlano, de quien el fiscal Tarek William Saab dijo la semana pasada que estaba bien de salud y cooperando, junto a Roland Carreño, periodista y también activista de Voluntad Popular, detenido hace 4 días en supuesta flagrancia, fueron imputados el viernes en la noche sin tener contacto con su abogado Joel García.
Pero la situación jurídica de ellos es de incertidumbre. A pesar de que tiene una semana Freddy Superlano y 4 días Roland Carreño, no cuenta con defensa de su confianza. La defensa pública es funcionarios del Estado.
García desconoce los delitos que les fueron imputados a Superlano y Carreño.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el gobierno de Estados Unidos suspendió el viernes pasado de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario luego de la circulación de un informe interno que revelaba niveles significativos de fraude.
Hoy, Exilda, sabemos que el Departamento de Seguridad Nacional ha informado que los beneficiarios del programa que ya tengan el permiso de viaje aprobado podrán viajar. Al tiempo que los políticos estadounidenses, entre ellos el poderoso presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, presionan en busca del cierre permanente del programa.
Así es, Ricardo, y sin duda esta noticia ha creado muchas preocupaciones e incertidumbres en las dos orillas. Y para ponernos al día, contamos hoy acá en Martí Noticias M con el abogado de inmigración, Willy Allen. Buenos días, y abogado, ¿qué es lo último que se sabe con relación al parol humanitario? Un gusto tenerlo acá.
Bueno, gracias por invitarme y buenos días. Buenos días. Yo creo que lo más importante es lo que ustedes anunciaron, que las personas que ya estaban aprobados y esperando viajar, pueden viajar. Porque al principio, cuando primero se suspendió, había un problema serio en que a varias personas que estaban listos para viajar no les permitieron viajar. Así que por lo menos ahora sabemos que las personas que ya están aprobadas, ya tienen su permiso de viaje, van a volar, y lo que yo les recomiendo a las personas es que vuelen ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta cierto punto, que hay casi un 18% de solicitudes que encontraron que tenían fraude, que es un promedio bastante alto en un programa como este, va a llevar a que en la política traten de eliminarlo. Vamos a recordar que había 19 gobernadores republicanos que entablaron una demanda para eliminar este proyecto. Perdieron ese juicio, están en apelación. En este momento, el nivel de fraude que existe le dan armas fuertes, primero para tratar de reabrir el caso que ya perdieron, segundo, como ustedes anunciaron, que el presidente de la Cámara de Representantes trate de manipular o empujar para tratar de poner presión para que se elimine el programa. Mira, cuando tú miras los números, 2.7 millones de personas, 2.700.000 personas han aplicado para este programa. Han podido tramitar solamente 700.000 y pico de las aplicaciones. Eso quiere decir que hay 2 millones de aplicaciones que no han ni mirado. y que en esas 700 aplicaciones que revisaron han entrado 600.000 personas y que esas 600.000 personas puede haber 100.000 con fraude, te das cuenta que el número de aprobaciones y el número del fraude lo hace algo que es preocupante. Entonces yo no espero que el problema se pueda resolver muy rápido. ¿Y por qué? Porque mira, estaban creando seguros sociales falsos, estaban creando el reporte del IRS falso, estaban usando seguros sociales de personas muertas. Tú tienes que hay 4.000 solicitantes o 4.000 patrocinadores que solicitaron casi 100.000 personas. Tú ves que hay una dirección en El Paso, Texas, a donde casi 4.000 personas fueron procesados con la misma dirección y los mismos números. Te das cuenta que si hubo un fraude, puede haber pequeños los fraudes, pero también hay un fraude grande y muy organizado.
Abogado, en testimonios que nos dieron a Martín Noticias desde los terminales aéreos en la isla, por ejemplo, se sabía que en el 2 estaban abordando, en el 3 no estaban permitiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Falta de comunicación en las aerolíneas o problemas individuales en cada caso?
Yo creo que el programa es caótico y está creando un caos. El programa es muy bueno. Han entrado 600.000 personas de una forma legal a los Estados Unidos, de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Principalmente Haití, han entrado 200.000 haitianos. Pero ¿qué ocurre? Que las comunicaciones no siempre son las mejores. El programa no siempre es el mejor. Estamos viendo el fraude. Entonces, hay algunas aerolíneas que no te permiten. Hemos tenido problemas con clientes de nosotros que los hijos estaban viajando con parientes, tenían toda la documentación correcta. Y, por ejemplo, América no les permitió volar en Santa Clara, pero Spirit lo permitió volar en La Habana. Entonces, parte son la esquizofrenia de las líneas aéreas, a veces la misma esquizofrenia de los oficiales de CBP que tienen la última palabra para aprobar. Y sí, en ciertas líneas aéreas tienen miedo, porque siempre está el problema que si tú traes algo, alguien que no tiene problema para entrar a los Estados Unidos, puede recibir una multa bastante alta.
Abogado, después de este anuncio de fraude, ¿qué puede pasar con esos patrocinadores? ¿Qué pasaría?
Bueno, primero, DHS anunció que los patrocinadores que fueron identificados van a ser referidos al Departamento de Justicia para ser encausados por delitos criminales. A mí me preocupa también el beneficiario. Una persona entró y le pueden acusar de haber participado en un fraude para entrar a los Estados Unidos, puede llevar a su expulsión y su deportación. Y fraudes de documentos de migración no tienen perdones. Así que es un problema bastante serio. Y mira, es un programa que era bueno porque permitía que cualquiera patrocinara a un amigo. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo está en esos detalles. Yo tengo muchas personas que me están escribiendo ahora que pagaron $10,000, $20,000. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, perdieron su dinero. Y eso es lo que pasó con este programa también, que se prestaba un fraude. Porque no es lo mismo que tú estés patrocinando a tu tía o a tu primo que no puedes aplicar por ellos normalmente. Pero cuando alguien te paga $10,000 para que tú lo patrocines a esa persona, abre la puerta a irregularidad y abre la puerta a fraude. Claro. Yo temo que este programa no regrese.
Muy bien. Irónicamente, para despedir, ayer nuestro colega Mario Pentón estaba reportando que personas que llegaron de La Habana no quisieron ser entrevistadas porque son simpatizantes del comunismo y del régimen. Irónicamente suceden cosas como esta, pero bueno.
Increíble. Todo. Y cuando Mario reportó eso, para mí es increíble, sí. Y me molesta enormemente que personas que fueron opresores, personas que han sido parte del sistema, estén tratando de jugar el sistema. Imagínense. Y entrar a vivir aquí en los Estados Unidos.
Increíble. Bueno, muchas gracias al abogado Willy Allen, que nos ha atendido sobre este también espinoso tema sobre los permisos de viaje para beneficiarios del parol humanitario. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM en mitad de semana con más información.
En julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las más grandes de los últimos 60 años en Cuba, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población, dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yaxi Cires, director de estrategias de la ONG con sede en Madrid, España, habló con Martín Noticias sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas del 2021 y, por tanto, llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Nosotros estamos denunciando esta situación como siempre lo hacemos, pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país y no dedicarse a reprimir.
El mayor número de violaciones contra las libertades civiles en el mes de julio en Cuba estuvieron relacionadas con las restricciones al acceso del espacio digital, que ascendieron a 46.
Según el informe mensual presentado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, las violaciones estuvieron asociadas al tercer aniversario del 11J, dijo a Martín Noticias su director Normando Hernández.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad con sede principal en Miami muestra un aumento del 165,7% en relación con el mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río.
De acuerdo a la recopilación del ICLEP sobre los comunicadores y activistas, se hizo más fuerte la represión con vigilancia y acoso en sus viviendas, cortes de internet, citaciones e interrogatorios.
Se cumplió recientemente el segundo aniversario del voraz incendio en la base de supertanqueros en el puerto de Matanzas, que dejó 17 fallecidos, la mayoría jóvenes.
Afectados por el fuego originado por una aparente descarga eléctrica sobre un depósito de combustible que albergaba 40.000 galones, se quejan sobre la ayuda incumplida por parte del gobierno.
Todo ha sido mentira, todos los equipos se han roto, todo lo que me dieron, y las otras cosas que nunca llegaron. Aparte que muchas personas donaron países para uno vivir un poquito mejor y al final todo es mentira, no sé dónde se metió todo.
Dainelis Leiva, al igual que otras dos familias, perdieron su vivienda entre unas 30 más que estaban muy cerca del predio afectado.
Pésimo, como que nos alejaron para que uno no pudiera ir a reclamar ni a tomar nada. En el caso mío, los cuartos tienen una sola ventana sencilla, el techo es de zinc y entonces es un vapor inmenso, ahí no hay quien esté adentro de esas casas. El agua viene, la ponen en horarios específicos, pero que nunca llega, tuvimos que picar las tuberías que para ver si podemos alcanzar aunque sea un chorrito de agua. Las casas no tienen ni tanque, ni cisterna para uno poder almacenar el agua. Aquí esto está lleno de insectos. El piso que me pusieron se llenó de huecos. Clavas una puntilla en la pared y la pared se raja completa, se caen los trozos.
Pasados 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, continúa la crisis desatada por las manifestaciones de miles de opositores que respaldan al candidato Edmundo González y a su estandarte político, María Corina Machado, quienes se adjudican una abrumadora victoria en las urnas.
El oficialismo arremete con represión, arrestos masivos que crecen a la par de la presión internacional para el recuento de las actas electorales, que hasta ahora parece haber entregado en medio de denuncias e irregularidades.
El reconocido periodista venezolano Vladimir Kinzlinger opinó en Martín Noticias AM que podría haber una negociación en puertas en La Habana por el interés que representa Venezuela para el régimen cubano.
Cuba yo creo que ha sido la gran desgracia no solamente para Venezuela, sino para todo el continente desde México hasta Chile. Yo creo que en La Habana ahí puede haber una negociación en puertas, ojalá, y esa pudiese ser una opción. La Habana sabe que no puede soltar Caracas, Venezuela sigue siendo clave en financiamiento para Cuba y yo creo que eso también ha hecho que esto se ralentice, como lo hemos visto hasta ahora.
La estelar voleibolista cubana Melissa Vargas anotó 42 puntos, 38 en ataque, 2 en bloqueo y 2 en servicio en la victoria de Turquía, 13-2 ante China, y llevó al equipo por primera vez en su historia a semifinales de unos Juegos Olímpicos. Y ahora se las verá con Italia.
Actualmente, la cubana naturalizada turca es la máxima anotadora de este torneo olímpico de París 2024 con 116 puntos.
El cubano Mijaín López obtuvo la medalla de oro, su quinto título olímpico consecutivo, algo inédito en el mundo del olimpismo, al derrotar 6-0 al también cubano Yasmani Acosta, quien compitió con la bandera de Chile en la lucha greco-romana en la categoría de los 130 kilogramos, quien se colgó la medalla de plata.
Martí Noticias AM en América Latina.
Hoy día del faro, pues qué bien mirar y encenderlo para nuestros países.
Así es, aquí hoy es miércoles.
Mitad de semana.
No
hay croquetas todavía.
Todavía, pero aquí siempre está Alejandro Marcano y es un gusto tenerlo acá en el programa.
Hola, Alejandro.
Muchísimas gracias. Aquí estaba yo acalorado dándoles una opinión.
Por eso me escuchaste como
sí,
te presenté.
Bajito. Tú eres como mi hijo cuando yo me pongo a pelear en mi casa, que él baja la voz así, papá, papá. Entonces me van bajando de 10 a 2 rayitas.
La vida hay que llevar con diapasón.
Bueno, pero es que yo soy muy apasionado. No, es que les estaba comentando, y buenos días a todos, saludos. Hoy no está Pepe Lacayo, está de vieja, así que soy el dueño de este espacio. Alfred, espera por mí. No, que hoy estaba citado Edmundo González al Tribunal Supremo de Justicia, envió una carta donde reconoce que si él va para allá, el Tribunal Supremo, que está controlado por el chavismo, pues respetaría lo que es la soberanía del CNE, y que al final, en síntesis, dice, si acudo a la sala electoral en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso. Ya lo habían amenazado que si no acudía, uh-huh, lo iban a perseguir, y les comentaba a ustedes, y creo que esto puede ocurrir en las próximas horas, va a ser detenido por el chavismo. Ya Maduro ayer
hablaba... Por lo menos emiten la orden de arresto. Sí.
No, ya la emitieron. Ya la orden contra ella por terrorismo, sí, está emitida por la fiscalía. En este caso, ayer Maduro ya se jactó de que tiene a 2.229 sí, terroristas apresados, y que el fin de semana los lleva a Tocorón y Tocuyito, que es fuera de la capital. Están haciendo el mismo modelo cubano, que
jóvenes,
los lleva para que la familia ni siquiera tenga o pueda tener la facilidad de irlos a visitar. De todos modos, no están dando información ni nada de eso. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos, en otras reacciones de Latinoamérica y del continente, apoya la mediación de México, Brasil, Colombia para una transición en Venezuela. Colombia reitera petición de veeduría independiente sobre estas elecciones. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos habló con el presidente de Panamá, el señor Murillo. El tema, por supuesto, fue Venezuela. Panamá está proponiendo una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis del país suramericano. España y Brasil reiteran pedido a Maduro para que entregue actas. Zapatero hace lobby para que el Grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones de Venezuela. Venezolanos en Ecuador denuncian que el gobierno de Maduro anuló sus pasaportes. Esto está ocurriendo también con los venezolanos y todos los opositores. Cuando van a viajar, les han anulado a través del SAEME sus pasaportes. Es decir, que no pueden ni siquiera moverse en el hemisferio ni salir tampoco de Venezuela. República Dominicana facilitará permisos de trabajo a venezolanos con papeles vencidos. Autoridades fronterizas colombianas esperan un nuevo éxodo venezolano y dice que puede ser catastrófico. Suben a 151 los presos políticos en Nicaragua, según un organismo avalado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y termino con esto. Fabiola Yáñez, es pareja de Alberto Fernández, lo comentamos la semana pasada, quien fue mandatario de Argentina de 2019 a 2023, lo denunció por violencia de género este martes. Ya formalmente, Alberto Fernández negó acusaciones de violencia machista lanzadas por su expareja. Qué rico es que no lo presione Pepe Lacayo.
Mira,
Pepe, quédate por allá lejos.
Todo te quedó súper perfecto.
Sí, señor.
Estabas hablando de los detenidos, y sabes que es doloroso ver a los familiares de tantos jóvenes pidiendo que los liberen y pidiendo que por favor les den fe de vida de sus hijos.
Que además es horrible porque están, la mayoría de los detenidos son gente muy humilde y menores de edad.
Y
que
menores
es
de edad.
Una circunstancia que el pueblo cubano ha visto con la represión de del oficialismo en la isla de gobierno comunista, ya me voy. Pero resulta que ver a las mamás, como dices tú, llorando. ¿Sabes que uno que es padre, saber que lo tienen y no saber en qué condición está, y más cuando son niñas?
Porque la mayoría.
Sí, es dolorosísimo, de verdad.
Muchas gracias, Alejandro.
A la orden, Alfred, no te quito más tiempo. Los deportes.
Deportes en Martí Noticias AM.
El hombre de los números y las estadísticas ya llega a esta hora.
Así mismo es el bateador emergente, Alfred Álvarez. Un gusto, buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, familia, ¿cómo están?
Aquí
bueno, todo bien por aquí. Todo bien. Óyeme, Framber Valdez, vamos a entrar ya con noticias de béisbol que a la gente le gusta tanto. Ayer se quedó a solamente un out de poder completar un juego sin hit y sin carrera en la victoria que tuvieron los Astros contra los Rangers de Texas. Siempre son momentos muy emocionantes porque no, yo creo que no importa de qué equipo tú seas, cuando hay un pitcher que sabes que le falta un out para lograr lo que se considera la gloria, ¿no? Que es un juego sin hit y sin carrera, como que todo el mundo espera que pase y cuando no pasa, pues queda ese mal sabor de boca. También Donovan Solano remolcó 4 carreras en la victoria de los Padres frente a los Piratas de Pittsburgh. El colombiano estuvo desbordado bateando. Y finalmente el equipo del manager cubano Pedro Grifol, los Medias Blancas de Chicago, rompieron la mala racha de 21 derrotas consecutivas y le lograron ganar a los Atléticos de Oakland con un jonrón de Andrew Benintendi. Así que eso es un poquito de lo que está pasando en el mundo del béisbol. Ustedes saben que estamos en tiempo de Olimpiada, así que yo les preparé por aquí una lista de los cubanos que hoy van a estar compitiendo en París 2024. Luis Enrique Zayas estará en atletismo y salto alto a las 4:05, y eso está sucediendo en este momento, de hecho. Néstor Almanza Jr., que es un cubano que compite por Chile en la lucha greco-romana, estará en el repechaje, mientras que Luis Alberto Horta, de lucha greco-romana, en las 67 kilogramos, estará en un combate también muy temprano. Ya, de hecho, ya debe estar pasando ese combate. También José Ramón Pelier, que es un cubano que estará en canotaje junto a otro cubano que es Fernando Dayan Jorge. Y mucha atención de la prensa ha estado alrededor de Fernando Dayan Jorge porque Fernando está compitiendo por el equipo de los exiliados.
Correcto.
Es un equipo que todos saben que en las Olimpiadas existe, que es de atletas exiliados, y él es uno de ellos en canotaje, así que todos los ojos en atención de eso. Priscis Lady Ruiz y Anisley García estarán ambas compitiendo por Cuba en clavados. Eso es, en 10 minutos comenzará ese clavado. Y Gabriel Rosillo, de lucha grecorromana, en los 97 kilogramos, buscará la medalla de bronce, mientras que Yurisleidy Guzmán, en lucha libre, en 50 kilogramos, estará también buscando medalla de bronce. Otros cubanos que participarán hoy: Erislandi Álvarez va a boxear a las 4:34 p.m. será esa pelea, mientras que Cristian Nápoles, Lázaro Martínez, Andy Echevarría, Jordan Díaz, que en este caso Jordan Díaz cubano, compite por España, Andy Díaz, cubano, que compite por México, y Pedro Pablo Pichardo, cubano, que compite por Portugal, estarán todos en atletismo en triple salto a la 1:15 p.m. No sé si me da tiempo por ahí a decirles el medallero.
Pero sí, claro, un minuto tenemos más, Alfred.
Bueno, el medallero tiene a Estados Unidos en la primera posición con un total de 86 medallas, 24 de oro, 31 de plata y 31 de bronce. China en segundo lugar, 22 de oro, 22 de plata, 16 de bronce con un total de 60 medallas. Francia con 13 de oro, 16 de plata, 19 de bronce. Y ya en cuarta posición, Gran Bretaña, seguido por Australia, Japón, Corea del Sur, Italia. En cuanto al tema de Cuba, a pesar de la medalla de oro de ayer de Mijail López, tiene solamente un oro y un bronce, en lo que va siendo uno de los Juegos Olímpicos de peor actuación en la historia para un conjunto cubano.
Ok, pues gracias, Alfred. Ayer ganó el Real Madrid, ¿no? 2-1 al Chelsea en la gira, que está un poco
opacada. También, yo pensé que no me iba a dar tiempo para
sí,
eso,
pero ayer, estamos en los finales ya.
Ayer ganó el Real Madrid, así que todos los fanáticos del Madrid, bueno, ojalá Madrid.
Bueno, gracias, Madrid. Nos vemos mañana.
Chao.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Para todos. Gracias por acompañarnos durante todas las mañanas. Muy buenos días, soy Exil Arjona y aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo grande para él, para ustedes, para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Igualmente a nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las mañanas, Exil Arjona Palmer. Recibo ese abrazo y lo multiplico, por supuesto, en este miércoles 7 de agosto, mitad de semana, Día Mundial de los Faros. Se celebra esta jornada con la finalidad de reconocer y divulgar la importancia en la señalización marítima. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Y solo durante el mes de julio, una decena de turistas europeos que visitaron Cuba se contagiaron con la fiebre del oro poche, informó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. De acuerdo con el informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles de esa institución oficial correspondiente al periodo entre el 27 de julio y el 2 de agosto últimos, en España se han registrado 3 nuevos casos del virus, todos ellos viajeros procedentes de Cuba y otros 5 en Italia.
Los españoles contagiados con la enfermedad que transmiten los mosquitos IgG han sido notificados en 3 comunidades autónomas de la nación europea. El inicio de los síntomas fue el 30 de mayo al 17 de junio. Si bien estos resultados leves y todos se recuperaron, según el informe, la única asociación existente entre los casos es haber realizado un viaje a Cuba.
Seguimos con más noticias. Régimen cubano enjuiciará a ex prisionero del 11J por propaganda contra el orden constitucional, Alexander Fabregas Milanés, quien cumplió condena por su participación en las protestas del 11 de julio, enfrenta nuevamente el hostigamiento del régimen cubano y será juzgado por propaganda contra el orden constitucional tras haber estado 11 días incomunicado en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara.
María Prieto Rodríguez, su esposa, contó en Facebook que Fabregas tuvo que viajar a Santi Espíritus, pero al regresar fue detenido por la Seguridad del Estado en Santa Clara. Además, confirmó que su esposo será llevado a juicio por propaganda contra el orden constitucional, sin mediar explicaciones ni proveer la información adicional.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hizo público el martes su informe sobre inversión extranjera directa en 2024 y, como es habitual, no aparece Cuba, puesto que su gobierno no proporciona información. Ni siquiera se hace mención al nombre del país una sola vez, tal y como lamenta el economista Pedro Monreal.
Esa ausencia, destaca el especialista en X, contrasta con el relato oficial que presenta la isla como un lugar beneficioso para invertir. Ante la falta de evidencia, ese relato se queda en la propaganda, dice Monreal, ilustrando su mensaje con una foto tomada en la página del Ministerio del Comercio Exterior, destinada a animar a los inversores extranjeros. Según el balance hecho público el pasado noviembre por Carlos Luis Jorge Méndez, director general de Inversión Extranjera, apenas se han aprobado en Cuba 30 negocios, muy por debajo de del promedio.
Y el gobierno cubano continúa endureciendo la persecución contra los negocios privados para controlar los precios. Las autoridades publican informes y muestran en redes sociales las medidas punitivas de modo ejemplarizante.
A pesar de la crisis, el hambre y el desabastecimiento, el régimen ha multado a cientos de negocios privados en las últimas semanas por violar las medidas de tope de precios que impuso a inicio del mes pasado. Imágenes compartidas en redes sociales por el Ministerio de Finanzas y Precios dan cuenta de la ofensiva contra las MIPYMES y pequeños negocios por vender a sobreprecio productos de alta demanda como el pollo. El organismo estatal informa además sobre el cierre de puntos de venta a cuenta propistas que no tributaron en 2023.
La crisis alimentaria en Cuba afecta cada vez más a la población, que ahora debe recurrir a la compra de huesos de vacas vendidos por el Estado para preparar sopa y aliviar el hambre. Un reportaje de CubaNet reveló las condiciones insalubres en las que se lleva a cabo la venta de huesos, patas y panza de res en una feria agropecuaria en el Parque del Cristo, ubicado en el municipio La Habana Vieja.
El camión que transporta estos productos, proveniente del matadero de la provincia de Artemisa, realiza la venta de carne sin refrigeración adecuada. Los huesos, patas y panza de res se venden al sol cubano, en condiciones antihigiénicas, con presencia de moscas y sin medidas sanitarias, directamente en la calle. La mayor parte de la carne producida en Cuba se destina al turismo, con cientos de libras enviadas a los hoteles, mientras que el pueblo cubano recibe únicamente huesos y subproductos.
El gobierno de Costa Rica no considera una prioridad designar un embajador en Cuba, donde la misión diplomática está encabezada por un encargado de negocios, al igual que en Bolivia, Nicaragua y Rusia, gobernados también por regímenes antidemocráticos, afirmó el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco.
La declaración publicada por el diario local La Nación fue su respuesta a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa Costarricense, cuando se le preguntó sobre las asignaciones de misiones diplomáticas que realizó el gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Chávez.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por noticias de Estados Unidos y el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha hecho ayer en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras elegirle como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales que van a tener lugar el 5 de noviembre y en las que se enfrentarán al expresidente Donald Trump y al senador J.D. Vance.
Después de que hayan salido al escenario con la canción Freedom de Beyoncé y hayan saludado a sus simpatizantes, Harris ha aseverado que los demócratas tienen que esforzarse para ganar y dijo: "Tenemos que igualar la situación. Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el pulso y sé exactamente a quién nos enfrentamos, declaró Harris. Asimismo, ha señalado que su campaña no es solo una lucha contra Trump, sino por el futuro, en referencia a sus promesas de bajar el costo de la vida de las familias.
Y continuamos con más noticias en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado ha denunciado hoy el secuestro la pasada noche de María Oropesa, jefa de campaña, tanto de ella como del candidato a las presidenciales, Edmundo González, en el estado de Portuguesa. Machado ha terminado el mensaje pidiendo a todos, tanto dentro como fuera de Venezuela, que exijan la liberación de Oropesa, quien compartió en sus redes sociales el momento en el que las autoridades ingresaban en su domicilio.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha compartido en su cuenta de X estas imágenes y ha denunciado que dicha detención se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen del presidente Nicolás Maduro. Hace un mes, Machado ya denunció también la detención arbitraria de su jefe de seguridad, Milciades Ávila, quien fue puesto en libertad algunas horas después.
Tras las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela hace 9 días, funcionarios de Brasil, Colombia y México han estado en permanente contacto con representantes tanto de Nicolás Maduro como del candidato opositor Edmundo González para buscar una solución a la crisis política de ese país. Un alto funcionario mexicano que ha formado parte de las discusiones dijo a la prensa que las 3 naciones, cuyos actuales presidentes son aliados de Maduro, sostienen conversaciones con ambas partes, pero dijo que no se trata de una mediación formal porque ninguna de las partes lo ha solicitado.
El funcionario confirmó que hay esfuerzos diplomáticos en curso y admitió que los representantes de los 3 países han recomendado al gobierno y a la oposición seguir las leyes venezolanas y comparecer ante las instituciones correspondientes para apelar cualquier parte del proceso electoral. Esa, sin embargo, es una petición difícil para la oposición, ya que el partido gobernante controla todos los poderes, incluido el judicial, al que utiliza para perseguir y reprimir a sus oponentes.
El subsecretario interino de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Mark Wells, reiteró el martes el apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana y su respaldo a la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, tal como lo expusieron las actas publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática el pasado lunes.
A pesar de las sospechas que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado crear en torno a este trabajo liderado por María Corina Machado y posible gracias a la participación activa de los testigos que fiscalizaron durante la elección, Wells aseguró que hemos examinado las evidencias y determinado que sería casi imposible falsificar las actas cargadas por la oposición en Internet, que superan el 80% del total y muestran que Edmundo González Urrutia recibió al menos el 66% de los votos.
El ministro de Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, ha explicado el martes que no reconoce al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones para no repetir la experiencia de Juan Guaidó, autoproclamado como presidente en el 2019 y reconocido por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea.
Van Claveren ha remarcado que los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González son muy pocos y que la mayoría ha optado por no reconocer ni al opositor ni a Nicolás Maduro, al tiempo que han indicado que creen que la probabilidad de fraude es muy alta, pero a pesar de ellos, concluyó diciendo que aún no pueden reconocer a González como presidente de Venezuela.
La ONG Provea ha denunciado la muerte de 24 personas durante la represión de las protestas en Venezuela entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto, ocurridas en el marco de los resultados de las elecciones presidenciales publicados por el Consejo Nacional Electoral, que daban la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, y que la oposición ha rechazado en favor de su candidato Edmundo González.
En al menos 9 de los asesinatos de manifestantes registrados por Provea, las agrupaciones de civiles armadas prooficialistas o colectivos están señaladas por testigos presenciales como posibles autores de los hechos, reza un comunicado de la organización. En ese sentido, ha acusado a estos colectivos de actuar en coordinación con las fuerzas de seguridad, tanto para reprimir a manifestantes como para hostigar y amenazar a opositores durante estas jornadas de protestas, que además se han saldado con 90 heridos y 40 casos de desapariciones forzadas.
El Partido Comunista de Venezuela ha acusado el martes al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar una política del terror en los sectores populares del país, alimentada con operaciones psicológicas y de propaganda que tienen como objetivo no solamente neutralizar las protestas populares, sino imponer una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberanía popular es lo mismo que ser fascista.
Asimismo, el Partido Comunista de Venezuela ha denunciado las desapariciones forzadas temporales, detenciones de adolescentes, requisas arbitrarias y humillantes en las calles, registros ilegales a viviendas y robo de pertenencias, extorsiones y la actuación de grupos parapoliciales en complicidad con fuerzas del Estado, además de promover la campaña de división y delaciones que promueven voceros del gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros en supuestos delitos conspirativos.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha nombrado a su actual responsable en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre, como el nuevo jefe político de la organización en sustitución de Ismail Haniyeh, fallecido en un ataque presuntamente cometido por Israel en Irán el pasado 31 de julio.
Hamas ya llevaba días anunciando contactos entre sus distintos organismos para designar al sustituto de Haniyeh, una figura clave durante estos últimos años, pero no ha sido hasta ayer, cuando ha confirmado el nombre de Sinwar en una nota recogida por el diario palestino Filastín.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que corresponde al recién nombrado jefe político Yahya Sinwar decidir si se avanza en las negociaciones para un alto el fuego en la franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado en 10 meses a más de 39.600 palestinos.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho hincapié en que una eventual predisposición de Sinwar a concluir las negociaciones supondrá poner a Gaza y a la región en general en un camino más pacífico y seguro. En ese sentido, ha remarcado que el enfoque tanto de Washington como de los socios de la región se centra en la desescalada, en asegurarse que nadie tome medidas que puedan realmente añadir leña al fuego y ampliar el conflicto.
Y vamos terminando este resumen informativo con esta nota. El ministro de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri, ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo egipcio, Bad Abdelati, en la que le ha informado de que Teherán realizará una respuesta decisiva contra Israel, país al que responsabiliza del ataque en Teherán que acabó con la vida del líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh.
Por último, el jefe de la diplomacia iraní se ha referido a la próxima reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica que se celebrará este miércoles en Arabia Saudí sobre el asesinato de Haniyeh, de la que espera sea útil y eficaz para impedir la brutalidad militar y de seguridad del régimen sionista con amenazas y mecanismos de castigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la preocupación por la represión y los arrestos masivos en Venezuela crece a la par de la presión internacional. La posición de Estados Unidos, del bloque europeo y hasta la inesperada actuación de Lula y Petro son actitudes que dejan a Nicolás Maduro en una posición muy difícil. Hasta hoy, los chavistas todavía no han presentado las actas con los votos para demostrar el triunfo que le concedieron a Maduro, al tiempo que el mandatario presume públicamente de haber arrestado a 2.000 opositores, y el fiscal general Tarek Will Saab abrió una investigación penal contra los líderes de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la represión por la que acusan a Nicolás Maduro.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la apertura de una investigación contra la líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, señor Edmundo González Urrutia, y pidió al régimen de Maduro respetar los derechos humanos. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a alcanzar un acuerdo político para evitar que estalle una posible guerra en América por las tensiones internas en Venezuela.
Así es, Ricardo, y el análisis de los posibles escenarios nos llega en la voz del abogado venezolano y analista político Negar Granados. Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
¿Qué tal, abogado?
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Para mí un placer acompañarle. Un saludo a los escuchas.
Bueno, aquí hemos hecho un resumen, pero es mucho lo que tenemos sobre Venezuela. Las noticias no cesan constantemente. Y quería empezar por acá, que la líder opositora María Corina Machado ha pedido a los venezolanos unión y firmeza. Y las fuerzas militares, por su parte, y policiales han ratificado una absoluta lealtad al mandatario Nicolás Maduro. Así que, ¿cuál es el panorama que se avecina con todo esto?
Exila, muy importante lo que acabas de decir, porque María Corina lo primero que pidió es que nos dejáramos a un lado la esperanza y la fe. De alguna otra forma hay que entender de que el día 29 de julio, cuando el CNE anunció de ganador a Nicolás Maduro, la población entró en un proceso de frustración, de depresión, producto de que no se obtuvo de manera inmediata el resultado que se esperaba. De hecho, cuando salen las actas con más del 83% que presenta María Corina Machado, se establece que Edmundo González Urrutia gana con 7 millones y le aventaja a Nicolás Maduro con 4 millones de votos. O sea, eso es algo que no se había visto en Venezuela desde Hugo Chávez en el año 98. Entonces, esto trae como consecuencia, primero, que Nicolás Maduro sea declarado un presidente ilegítimo, que haya hecho un fraude electoral, que se haya robado las elecciones en Venezuela. Segundo, abre la brecha a un proceso del cual María Corina, hoy lo puedo decir de manera afirmativa, dio el mejor paso, que fue llamar a los militares y a los policías de ponerse al lado de la Constitución. Cuando María Corina hace ese anuncio, en ningún momento los instigó a rebelarse, en ningún momento los instigó a tomar el poder o a quitarle el poder a Nicolás Maduro y dárselo a Gonzalo Urrutia. Lo que sí los convidó fue a que fuesen unos ciudadanos más, a que ellos también, a través de la expresión del voto, que lo tuvieron que hacer porque es un derecho que tienen los militares, le dieron a Edmundo González Urrutia la posibilidad de llegar a ser el presidente electo de Venezuela. Y esto trae como consecuencia algo que yo vengo diciendo. Lamentablemente las dictaduras no salen con votos, las dictaduras salen con un militar que se ponga del lado correcto de la historia, con un militar que le diga al dictador, ya usted no va a seguir más gobernando. Esa lectura la vengo haciendo yo desde antes de las elecciones, porque definitivamente la historia nos da a entender de que por más que haya la comunidad internacional sancionando a países que tienen dictadura, último ejemplo, el de Nicaragua, el dictador sigue gobernando y sigue cometiendo hechos atroces, como lo está haciendo Daniel Ortega en Venezuela, Nicolás Maduro en Venezuela y Díaz-Canel en Cuba. Actualmente, Nicolás Maduro ofreció, porque ni siquiera fue un anuncio, sino un ofrecimiento, que iban a haber más de 2.000 detenidos. Estamos llegando a la cifra de 1.200 personas detenidas post eventos electorales. Dijo que iba a haber un baño de sangre. Bueno, al día de hoy hay más de 20 personas muertas en hechos post electorales. Hay desaparecidos, personas que no se saben si están detenidas, si están muertas, si están heridas, porque no se saben dónde están. Y adicional a eso, ha hecho una arremetida feroz contra los defensores de derechos humanos y contra la prensa. Y eso ha traído, de alguna otra forma, que organismos internacionales de prensa o pro defensores de derechos humanos se pronuncie por lo que está pasando en Venezuela. Eso hoy en día permite que Venezuela esté en la boca del mundo. Y más allá de la boca del mundo, ha traído de que 7 países reconozcan a González Urrutia como el presidente electo. Estados Unidos no ha terminado de reconocer a González Urrutia como el presidente electo, pero sí reconoció de que las actas no las ha podido demostrar el chavismo o el madurismo. Por consiguiente, no pueden reconocer a Nicolás Maduro como el presidente electo, y reconoció de que hay un fraude electoral en Venezuela. Y eso es importantísimo en cuanto y tanto de que dos de los países vecinos, sus presidentes, Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, estén buscando una forma de solucionar de manera pacífica una transición, a la cual Estados Unidos le está pidiendo que por favor a Venezuela enseñe las actas. Más allá de enseñar las actas, si no ganó las elecciones, que haga la transición o la transferencia de mando al que ganó.
Abogado, para no caer y siguiendo su línea, en este tema de Brasil, de Colombia, de México y de respaldo de al menos 7 países a los resultados de el señor Edmundo González, y dejando la salvedad que Edmundo González fue votado por el pueblo, ya hay suspicacias. Y por ejemplo, en Chile, el ministro de Exteriores ha salido a decir que no quiere una edición de Juan Guaidó II. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo no caer en este error, abogado?
Mira, muy importante la posición de Chile. Debemos recordar que Juan Guaidó en el año 2019 fue reconocido por más de 50 países a nivel mundial como el presidente interino de Venezuela. Eso se produce por la declaratoria de usurpación del poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2019, y adicional a eso, porque el que era presidente de la Asamblea Nacional, que era Juan Guaidó, se le juramentó como presidente interino. Bueno, eso es una posibilidad que aparece hoy en día en el escenario. Las similitudes pudieran darse, sí. Pero hoy en día hay un respaldo que es la votación. Hoy en día no fue de que los diputados de la Asamblea Nacional del año 2015, considerando de que el presidente de la Asamblea Nacional era el que debía tomar en posesión la presidencia por la usurpación del cargo del presidente y del vicepresidente, entonces se designó a Juan Guaidó como presidente interino, pero no fue por vía electoral. Correcto. La diferencia hoy en día es que González Urrutia ganó las elecciones con unos votos
en las urnas,
y lo demostró, eso es correcto, y lo demostró con las actas María Corina Machado, que de paso es una experta en lo que es el sistema electoral, porque fue una de las directoras de Súmate, que fue la organización que organizó en su momento el referéndum revocatorio del año 2004 contra Hugo Chávez. O sea, una persona que se dio a la tarea de escudriñar lo que era el sistema electoral de Venezuela y adicional a eso, obtener de manera fehaciente las actas electorales, las cuales sí exhibió para poder hacer una totalización que no la ha podido hacer al día de hoy, ya después de casi 2 semanas, el Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro. Debemos recordar que en todas las dictaduras las instituciones del Estado, los poderes del Estado, están secuestrados a la bota del dictador, y por eso fue que Nicolás Maduro, ganancioso, fue al Tribunal Supremo de Justicia a presentar un amparo constitucional para quitar del medio al CNE y que fuese la vía judicial quien lo proclamara, aunque ya estaba proclamado, que fuera la vía electoral. Correcto. La que dijera que las actas que exhibió Elvis Amorós son las actas correctas.
Muy bien, pues estaremos al tanto sobre este tema que todavía tiene mucha tela que cortar. Abogado Negar Granados, gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Negar, no te vayas de la sintonía, por favor, te estamos invitando porque vamos a cerrar este segmento con un enérgico mensaje que nos llega desde Madrid en la voz del exalcalde Antonio Ledezma. Queremos que lo escuches también.
Seguro, gracias.
Este mensaje va dirigido a los líderes del mundo, a las organizaciones que deben defender los derechos humanos, a todos esos gobiernos democráticos que nos pedían que participáramos en elecciones y que nos uniéramos. No sigan pidiendo actas. ¿Qué es eso de estar pidiendo actas cuando el dictador no las va a mostrar? Lo que hay que pedirle al dictador es que se rinda, que acepte la derrota, que permita una transición pacífica en Venezuela y que detenga esa locura que tiene como cómplice al general Padrino López, que ayer dio un espectáculo que ofende la historia y la dignidad de la Fuerza Armada Nacional. Ver allí a Padrino López uniformado, exhibiendo las armas que está usando indebidamente, amenazar a María Corina, amenazar a Edmundo González, secundar a los esbirros que están invadiendo los hogares, como hicieron con el caso de la dirigente portuguesa María Oropesa. Es realmente indignante. Sepan ustedes que esta lucha no tiene vuelta atrás. Y usted, general Padrino López, si quiere hacer política, si quiere seguir rindiéndose ante los castros, ante el comunismo, si defiende ideologías político-partidistas, quítese el uniforme, no sea cobarde, no se acuerpe allí con la Fuerza Armada, con ese alto mando militar que no interpreta el verdadero sentimiento de los soldados, de los subtenientes, tenientes, capitanes, de esa gente que también sufre en carne propia la tragedia que vamos a resolver cuando se inicie en Venezuela un gobierno de transición presidido por Edmundo González Urrutia.
Es el Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara conversó desde la prisión de Guanajay con la activista Yanelis Núñez tras varios días de incertidumbre sobre su situación. Yanelis Núñez explicó los pormenores a Martín Noticias.
Acabo de hablar con Luis Manuel Otero, me llamó desde la cárcel de Guanajay, me dijo que estaba bien, recuperándose. Recuerden que estuvo haciendo una huelga en vísperas del 11 de julio y también durante 10 días del mes de julio, por su libertad, por supuesto. Y bueno, me comentó que el incidente de la semana pasada, violento, mientras estaba haciendo la llamada telefónica, pues digamos que se detuvo ahí, en ese episodio, y que no llegó a más, y era que era algo que nosotros nos teníamos preocupado, y que, bueno, se vio a que le habían decomisado unos pullovers, le estuvo haciendo las reclamaciones, estuvo haciendo, exigiendo, ¿no?, su derecho a tener sus objetos personales, sus obras de arte bajo su resguardo, y bueno, está ahí un poco a la espera de que le devuelvan sus pertenencias, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que Luis Manuel no puede sacar dibujos de la cárcel, no puede sacar objetos de arte que haga hecho dentro de la cárcel, fuera, y la mayoría de las ocasiones no les permiten cartas de amigas o de amigos, ni libros que ellos puedan entender que puedan ser contestatarios, reivindicativos. El tema de las visitas se mantiene restringido al ámbito más íntimo, más familiar. Todo eso, por supuesto, violando el derecho que como preso político tiene, ¿no?
Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana y condenado a 5 años de cárcel por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y el periodista independiente Carlos Michael Morales, que fue sentenciado el 22 de julio a 8 meses de trabajo correccional sin internamiento, tiene que asistir a una citación este 7 de agosto ante un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Caibarién.
El juicio se hizo el 22 de julio, ahí se me citó para el tribunal para el 30 de julio, porque supuestamente se iba a oficializar mi sanción de 8 meses de prisión domiciliaria, pero cuando llegué ahí no se hizo oficial todavía mi sanción. Lo que hicieron fue que me entraron una notificación donde me citaron para el 7 de agosto, donde supuestamente se va a oficializar sanción, y es donde va a empezar a caminar la misma, es donde va a empezar a contar. Sandro Rodríguez, presidente del tribunal, me dijo que me citaba para el tribunal cada vez que le diera la gana, que tenía que ir volando y que tenía que ir corriendo, ya en forma de chance, que tenía que trabajar obligado con el Estado, que ya yo consulté a un abogado y dice que yo puedo trabajar en el sector particular, dígase contrapropismo y dígase una MIPYME, porque es una entidad jurídica. Me dijo que si yo no llevaba un contrato con una empresa del Estado, mi sanción no se iba a ratificar, que me iba a ofertar una serie de trabajos que ellos tienen ahí, y que si yo no accedo en un plazo de tiempo a ninguno de esas plazas que ellos me van a ofertar, entonces yo sería revocado para una acción de máxima penalidad.
Morales fue detenido a principios de mayo, acusado de un supuesto delito de desobediencia, poco después de que fuera liberado en marzo, tras cumplir una sentencia de 3 años por su participación en las protestas del 11J en Caibarí, en Villa Clara. Y en julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las más grandes de los últimos 60 años en Cuba, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población. Así dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxi Cires, director de estrategias de la ONG con sede en España, habló con Martín Noticias sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas del 2021 y, por tanto, llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores y familiares de presos políticos en sus casas y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Nosotros estamos denunciando esta situación como siempre lo hacemos, pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país, que tiene que ver principalmente con crecimiento de la pobreza, la escasez de alimentos, de medicinas, los problemas con el transporte, con el agua, con la vivienda, etcétera, y no dedicarse a reprimir.
Y el régimen de Nicolás Maduro sostiene en Venezuela un patrón de desapariciones forzadas contra activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene este reportaje.
Edny López desapareció el domingo a las 10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando iba a abordar un vuelo a Buenos Aires para sus vacaciones. 36 horas después, su madre, Ninoska Barrios, logró conocer dónde está su hija, profesora y defensora de derechos humanos.
¡Devuelve a mi hija! No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. Que nadie en el informe la detiene, nadie informa, nadie dice nada. Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. Nadie me ha informado todavía. Nadie me ha dado una razón. Eso no se le hace a nadie.
No quiso revelar su paradero, pero no es la única desaparecida por el régimen de Nicolás Maduro. Aurora Superlano, esposa del activista de Voluntad Popular, Freddy Superlano, ya sabe que está en el Helicoide, la sede de la policía política en Caracas, pero desconoce su estado de salud.
Me dicen que supuestamente se encuentra bien, sin embargo, para mí no es garantía de nada. Yo aún exijo una fe de vida.
Superlano, de quien el fiscal Tarek William Saab dijo la semana pasada que estaba bien de salud y cooperando, junto a Roland Carreño, periodista y también activista de Voluntad Popular, detenido hace 4 días en supuesta flagrancia, fueron imputados el viernes en la noche sin tener contacto con su abogado Joel García.
Pero la situación jurídica de ellos es de incertidumbre. A pesar de que tiene una semana Freddy Superlano y 4 días Roland Carreño, no cuenta con defensa de su confianza. La defensa pública es funcionarios del Estado.
García desconoce los delitos que les fueron imputados a Superlano y Carreño.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el gobierno de Estados Unidos suspendió el viernes pasado de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario luego de la circulación de un informe interno que revelaba niveles significativos de fraude.
Hoy, Exilda, sabemos que el Departamento de Seguridad Nacional ha informado que los beneficiarios del programa que ya tengan el permiso de viaje aprobado podrán viajar. A tiempo que los políticos estadounidenses, entre ellos el poderoso presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, presionan en busca del cierre permanente del programa.
Así es, Ricardo, y sin duda esta noticia ha creado muchas preocupaciones e incertidumbres en las dos orillas. Y para ponernos al día, contamos hoy acá en Martín Noticias M con el abogado de inmigración, Willie Allen. Buenos días, y abogado, ¿qué es lo último que se sabe con relación al parol humanitario? Un gusto tenerlo acá.
Bueno, gracias por invitarme y buenos días. Yo creo que lo más importante es lo que ustedes anunciaron. que las personas que ya estaban aprobados y esperando viajar pueden viajar. Porque al principio, cuando primero se suspendió, había un problema serio en que varias personas que estaban listos para viajar no les permitieron viajar. Así que por lo menos ahora sabemos que las personas que ya están aprobadas, ya tienen su permiso de viaje, van a volar, y lo que yo les recomiendo a las personas es que vuelen ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta cierto punto, que hay casi un 18% de solicitudes que encontraron que tenían fraude, que es un promedio bastante alto en un programa como este, va a llevar a que en la política traten de eliminarlo. Vamos a recordar que había 19 gobernadores republicanos que entablaron una demanda para eliminar este proyecto. Perdieron ese juicio, están en apelación. En este momento, el nivel de fraude que existe le da un arma fuerte, primero para tratar de reabrir el caso que ya perdieron, segundo, como ustedes anunciaron, que el presidente de la Cámara de Representantes trate de manipular o empujar para tratar de poner presión para que se elimine el programa. Mira, cuando tú miras los números, 2.7 millones de personas, 2.700.000 personas han aplicado para este programa. Han podido tramitar solamente 700.000 y pico de las aplicaciones. Eso quiere decir que hay 2 millones de aplicaciones que no han ni mirado, y que en esas 700 aplicaciones que revisaron han entrado 600.000 personas, y que esas 600.000 personas puede haber 100.000 con fraude. Te das cuenta que el número de aprobaciones y el número del fraude lo hace algo que es preocupante. Entonces yo no espero que el problema se pueda resolver muy rápido. ¿Y por qué? Porque mira, estaban creando seguros sociales falsos, estaban creando el reporte del IRS falso, estaban usando seguros sociales de personas muertas. Tú tienes que hay 4.000 solicitantes o 4.000 patrocinadores que solicitaron casi 100.000 personas. Tú ves que hay una dirección en El Paso, Texas, a donde casi 4.000 personas fueron procesados con la misma dirección y los mismos números. Entonces, te das cuenta que si hubo un fraude, puede haber pequeños fraudes, pero también hay un fraude grande y muy organizado.
Abogado, en testimonios que nos dieron a Martín Noticias desde los terminales aéreos en la isla, por ejemplo, se sabía que en el 2 estaban abordando, en el 3 no estaban permitiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Falta de comunicación en las aerolíneas o problemas individuales en cada caso?
Yo creo que el programa es caótico y está creando un caos. El programa es muy bueno. Han entrado 600.000 personas de una forma legal a los Estados Unidos, de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Principalmente Haití, han entrado 200.000 haitianos. Pero ¿qué ocurre? Que las comunicaciones no siempre son las mejores. El programa no siempre es el mejor. Estamos viendo el fraude. Entonces, hay algunas aerolíneas que no te permiten. Hemos tenido problemas con clientes de nosotros, que los hijos estaban viajando con parientes, tenían toda la documentación correcta. Uh-huh. Y, por ejemplo, América no les permitió volar en Santa Clara, pero Spirit lo permitió volar en La Habana. Entonces, parte son la esquizofrenia de las líneas aéreas, a veces la misma esquizofrenia de los oficiales de CBP que tienen la última palabra para aprobar. Y sí, en ciertas líneas aéreas tienen miedo, porque siempre está el problema que si tú traes algo, alguien que no tiene problema para entrar a los Estados Unidos, puede recibir una multa bastante alta.
Abogado, después de este anuncio de fraude, ¿qué puede pasar con esos patrocinadores? ¿Qué pasaría?
Bueno, primero, DHS anunció que los patrocinadores que fueron identificados van a ser referidos al Departamento de Justicia para ser encausados por delitos criminales. A mí me preocupa también el beneficiario. Si una persona entró y le pueden acusar de haber participado en un fraude para entrar a los Estados Unidos, puede llevar a su expulsión y su deportación. Y fraudes de documentos de migración no tienen perdones. Así que es un problema bastante serio. Y mira, es un programa que era bueno porque permitía que cualquiera patrocinara un amigo. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo está en esos detalles. Yo tengo muchas personas que me están escribiendo ahora, que pagaron $10,000, $20,000. ¿Qué pasa ahora? Bueno, perdieron su dinero. Y eso es lo que pasó con este programa también, que se prestaba un fraude, porque no es lo mismo que tú estés patrocinando a tu tía o a tu primo que no puedes aplicar por ellos normalmente. Pero cuando alguien te paga $10,000 para que tú lo patrocines a esa persona, abre la puerta a irregularidad y abre la puerta a fraude. Claro. Yo temo que este programa no regrese.
Muy bien. Irónicamente, para despedir, ayer nuestro colega Mario Pentón estaba reportando que personas que llegaron de La Habana no quisieron ser entrevistadas porque son simpatizantes del comunismo y del régimen. Irónicamente suceden cosas como esta, pero bueno.
Increíble. Todo... Y cuando Mario reportó eso, para mí es increíble, sí. Y me molesta enormemente que personas que fueron opresores, personas que han sido parte del sistema, estén tratando de jugar el sistema. Imagínate. Y entrar a vivir aquí en los Estados Unidos.
Increíble. Bueno, muchas gracias al abogado Willy Allen, que nos ha atendido sobre este también espinoso tema sobre los permisos de viaje para beneficiarios del paro humanitario. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM en mitad de semana con más información.
En julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las más grandes de los últimos 60 años en Cuba, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población, dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yaxi Cires, director de estrategias de la ONG con sede en Madrid, España, habló con Martín Noticias sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas del 2021 y, por tanto, llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores, familiares, presos políticos en sus casas y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Nosotros estamos denunciando esta situación como siempre lo hacemos, pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país y no dedicarse a reprimir.
El mayor número de violaciones contra las libertades civiles en el mes de julio en Cuba estuvieron relacionadas con las restricciones al acceso del espacio digital, que ascendieron a 46.
Según el informe mensual presentado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, las violaciones estuvieron asociadas al tercer aniversario del 11J, dijo a Martín Noticias su director Normando Hernández.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad con sede principal en Miami muestra un aumento del 165,7% en relación con el mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río.
De acuerdo a la recopilación del ICLEP sobre los comunicadores y activistas, se hizo más fuerte la represión con vigilancia y acoso en sus viviendas, cortes de internet, citaciones e interrogatorios.
Se cumplió recientemente el segundo aniversario del voraz incendio en la base de supertanqueros en el puerto de Matanzas, que dejó 17 fallecidos, la mayoría jóvenes.
Afectados por el fuego originado por una aparente descarga eléctrica sobre un depósito de combustible que albergaba 40.000 galones, se quejan sobre la ayuda incumplida por parte del gobierno.
Todo ha sido mentira. Todos los equipos se han roto, todo lo que me dieron. Y son las cosas que nunca llegaron. Aparte que muchas personas donaron países para uno vivir un poquito mejor y al final todo es mentira, no sé dónde se metió todo.
Dainemis Leiva, al igual que otras dos familias, perdieron su vivienda entre unas 30 más que estaban muy cerca del predio afectado.
Pésimo, como que nos alejaron para que uno no pudiera ir a reclamar ni a formar nada. En el caso mío, los cuartos tienen una sola ventana sencilla, el techo es de zinc y entonces es un vapor inmenso, ahí no hay quien esté adentro de esas casas. El agua viene, la ponen en horarios específicos pero que nunca llega, tuvimos que picar las tuberías para ver si podemos alcanzar aunque sea un chorrito de agua. Las casas no tienen ni tanque, ni cisterna para uno poder almacenar el agua. Aquí eso está lleno de insectos. El piso que me pusieron se llenó de huecos. Clavas una puntilla en la pared y la pared se raja completa, se caen los trozos.
Pasados 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, continúa la crisis desatada por las manifestaciones de miles de opositores que respaldan al candidato Edmundo González y a su estandarte político, María Corina Machado, quienes se adjudican una abrumadora victoria en las urnas.
El oficialismo arremete con represión y arrestos masivos que crecen a la par de la presión internacional para el recuento de las actas electorales, que hasta ahora parece haber entregado en medio de denuncias e irregularidades.
El reconocido periodista venezolano Vladimir Kinzlinger opinó en Martín Noticias AM que podría haber una negociación en puertas en La Habana por el interés que representa Venezuela para el régimen cubano.
Cuba, yo creo que ha sido la gran desgracia no solamente para Venezuela, sino para todo el continente, desde México hasta Chile. Yo creo que en La Habana puede haber una negociación en puertas, ojalá, y esa pudiese ser una opción. La Habana sabe que no puede soltar Caracas, Venezuela sigue siendo clave en financiamiento para Cuba, y yo creo que eso también ha hecho que esto se ralentice, como lo hemos visto hasta ahora.
La estelar voleibolista cubana Melissa Vargas anotó 42 puntos, 38 en ataque, 2 en bloqueo y 2 en servicio en la victoria de Turquía, 13-2 ante China, y llevó al equipo por primera vez en su historia a semifinales de unos Juegos Olímpicos. Y ahora se las verá con Italia.
Actualmente, la cubana naturalizada turca es la máxima anotadora de este torneo olímpico de París 2024, con 116 puntos.
El cubano Mijaín López obtuvo la medalla de oro, su quinto título olímpico consecutivo, algo inédito en el mundo del olimpismo, al derrotar 6-0 al también cubano Yasmani Acosta, quien compitió con la bandera de Chile en la lucha greco-romana en la categoría de los 130 kilogramos, quien se colgó la medalla de plata.
Martín Noticias AM en América Latina.
Hoy día del faro, pues qué bien mirar y encenderlo para nuestros países.
Así es, aquí hoy es miércoles.
Mitad de semana.
Mitad de semana.
No hay croquetas todavía.
Todavía, pero aquí siempre está Alejandro Marcano y es un gusto tenerlo acá en el programa.
Hola, Alejandro.
Muchísimas gracias. Aquí estaba yo acalorado dándoles una opinión.
Y por eso me escuchaste, como
sí,
te
bajito.
Presenté.
Tú eres como mi hijo cuando yo me pongo a pelear en mi casa, que él baja la voz así, papá, papá. Entonces me van llevando, me van bajando de 10 a 2 rayitas.
La vida hay que llevarla con diapasón.
Bueno, pero es que yo soy muy apasionado. No, es que les estaba comentando, y buenos días a todos, saludos. Hoy no está Pepe Lacayo, está de vieja, así que soy el dueño de este espacio. Alfred, espera por mí. No, que hoy estaba citado Edmundo González al Tribunal Supremo de Justicia, envió una carta donde reconoce que si él va para allá, el Tribunal Supremo, que está controlado por el chavismo, pues irrespetaría lo que es la soberanía del CNE, y que al final, en síntesis, dice, si acude a la sala electoral en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso. Ya lo habían amenazado que si no acudía, lo iban a perseguir, y les comentaba a ustedes, y creo que esto puede ocurrir en las próximas horas, va a ser detenido por el chavismo. Ya Maduro ayer
hablaba. Por lo menos emiten la orden de arresto.
Sí. No, ya la emitieron. Ya la orden contra ella por terrorismo. Sí. Está emitida por la fiscalía. En este caso, ayer Maduro ya se jactó de que tiene a 2.229 terroristas apresados, y que el fin de semana los lleva a Tocorón y Tocuyito, que fuera de la capital. Están haciendo el mismo modelo cubano, que
jóvenes.
Los lleva para que la familia ni siquiera tenga o pueda tener la facilidad de irlos a visitar. De todos modos, no están dando información ni nada de eso. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos, en otras reacciones de Latinoamérica y del continente, apoya la mediación de México, Brasil, Colombia para una transición en Venezuela. Colombia reitera petición de veeduría independiente sobre estas elecciones. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos habló con el presidente de Panamá, el señor Murillo. El tema, por supuesto, fue Venezuela. Panamá está proponiendo una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis del país suramericano. España y Brasil reiteran pedido a Maduro para que entregue actas. Zapatero hace lobby para que el Grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones de Venezuela. Venezolanos en Ecuador denuncian que el gobierno de Maduro anuló sus pasaportes. Esto está ocurriendo también con los venezolanos y todos los opositores. Cuando van a viajar, les han anulado a través del SAEME sus pasaportes. Es decir, que no pueden ni siquiera moverse en el hemisferio ni salir tampoco de Venezuela. República Dominicana facilitará permisos de trabajo a venezolanos con papeles vencidos. Autoridades fronterizas colombianas esperan un nuevo éxodo venezolano venezolano y dice que puede ser catastrófico. Suben a 151 los presos políticos en Nicaragua, según un organismo avalado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y termino con esto, Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, lo comentamos la semana pasada, quien fue mandatario de Argentina de 2019 a 2023, lo denunció por violencia de género este martes. Ya formalmente, Alberto Fernández negó acusaciones de violencia machista lanzadas por su expareja. Qué rico es que no lo presione Pepe Lacayo. Mira, Pepe, quédate por allá lejos.
Todo te quedó súper perfecto. Sí, señor. Perfecto. Estabas hablando de los detenidos y sabes que es doloroso ver a los familiares de tantos jóvenes pidiendo que los liberen y pidiendo que por favor les den fe de vida de sus hijos.
Que además es horrible porque están, la mayoría de los detenidos son gente muy humilde y menores de edad. Es una circunstancia que el pueblo cubano ha visto con la represión del oficialismo en la isla de gobierno comunista. Ya me voy. Pero resulta que ver a las mamás, como dices tú, llorando. ¿Sabes qué? Uno que es padre, saber que lo tienen y no saber en qué condición está, y más cuando son niñas. Porque la mayoría. Total. Sí, es dolorosísimo, de verdad.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias.
A la orden, Alfred, no te quito más tiempo. Los deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
El hombre de los números y las estadísticas ya llega a esta hora.
Así mismo es el bateador emergente, Alfred Álvarez. Un gusto. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, familia. ¿Cómo están? Aquí, bueno, todo bien por aquí. Todo bien. Óyeme, Framber Valdez, vamos a entrar ya con noticias de béisbol que a la gente le gusta tanto. Ayer se quedó a solamente un out de poder completar un juego sin hit y sin carrera en la victoria que tuvieron los Astros contra los Rangers de Texas. Siempre son momentos muy emocionantes porque no, yo creo que no importa de qué equipo tú seas, cuando hay un pitcher que sabes que le falta un out para lograr lo que se considera la gloria, ¿no? Que es un juego sin hit y sin carrera, como que todo el mundo espera que pase y cuando no pasa, pues queda ese mal sabor de boca. También Donovan Solano remolcó 4 carreras en la victoria de los Padres frente a los Piratas de Pittsburgh. El colombiano estuvo desbordado bateando. Y finalmente el equipo del manager cubano Pedro Grifol, los Medias Blancas de Chicago, rompieron la mala racha de 21 derrotas consecutivas y le lograron ganar a los Atléticos de Oakland con un jonrón de Andrew Benintendi. Así que eso es un poquito de lo que está pasando en el mundo del béisbol. Ustedes saben que estamos en tiempo de Olimpiada, así que yo les preparé por aquí una lista de los cubanos que hoy van a estar compitiendo en París 2024. Luis Enrique Zayas estará en atletismo y salto alto a las 4:05, y eso está sucediendo en este momento, de hecho. Néstor Almanza Jr., que es un cubano que compite por Chile en la lucha greco-romana, estará en el repechaje, mientras que Luis Alberto Horta, de lucha greco-romana, en las 67 kilogramos, estará en un combate también muy temprano. Ya, de hecho, ya debe estar pasando ese combate. También José Ramón Pelier, que es un cubano que estará en canotaje junto a otro cubano que es Fernando Dayan Jorge. Y mucha atención de la prensa ha estado alrededor de Fernando Dayan Jorge, porque Fernando está compitiendo por el equipo de los exiliados. Correcto, es un equipo que todos saben que en las Olimpiadas existe, que es de atletas exiliados, y él es uno de ellos en canotaje, así que todos los ojos en atención de eso. Priscis Ladies Ruiz y Anisley García estarán ambas compitiendo por Cuba en clavados. Eso es, en 10 minutos comenzará ese clavado. Y Gabriel Rosillo, de lucha grecorromana, en los 97 kilogramos, buscará la medalla de bronce, mientras que Yurisleidy Guzmán, en lucha libre, en 50 kilogramos, estará también buscando medalla de bronce. Otros cubanos que participarán hoy, Erislandi Álvarez va a boxear a las 4:34 p.m. será esa pelea, mientras que Cristian Nápoles, Lázaro Martínez, Andy Echevarría, Jordan Díaz, que en este caso Jordan Díaz cubano, compite por España, Andy Díaz, cubano, que compite por México, y Pedro Pablo Pichardo, cubano, que compite por Portugal, estarán todos en atletismo en triple salto a la 1:15 p.m. No sé si me da tiempo por ahí a decirles el medallero.
Pero sí, claro, un minuto tenemos más, Alfred.
Bueno, el medallero tiene a Estados Unidos en la primera posición con un total de 86 medallas, 24 de oro, 31 de plata y 31 de bronce. China en segundo lugar, 22 de oro, 22 de plata, 16 de bronce con un total de 60 medallas. Francia con 13 de oro, 16 de plata, 19 de bronce.
y ya en cuarta posición Gran Bretaña, seguido por Australia, Japón, Corea del Sur, Italia. En cuanto al tema de Cuba, a pesar de la medalla de oro de ayer de Mijail López, tiene solamente un oro y un bronce, en lo que va siendo uno de los Juegos Olímpicos de peor actuación en la historia para un conjunto cubano.
Ok, pues gracias, Alfred. Ayer ganó el Real Madrid, ¿no? 2-1 al Chelsea en la gira, que está un poco
opacada. También, yo pensé que no me iba a dar tiempo para
sí,
eso, pero
sí, ayer, estamos en los finales ya.
Ayer ganó el Real Madrid, así que todos los fanáticos del Madrid, bueno, ojalá Madrid.
Bueno, gracias, nos vemos mañana.
Chao.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.